¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera!
Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Hoy nos acercamos al mundo de la alimentación infantil, algo que ya hemos abordado en otras ocasiones desde diferentes ópticas, desde diferentes enfoques. Y hoy lo hacemos junto a un pediatra, lo hacemos junto a Pepe Pediatra y nos vamos a acercar a la alimentación vegetariana en la infancia. Con Pepe no solo hablaremos de este libro, hablaremos un poco en general de su visión de la pediatría, de las redes sociales, de la divulgación, de lo que estamos viviendo ahora en cuanto a COVID y niños, pero hablaremos mucho sobre alimentación vegetariana en la infancia a propósito de la publicación del libro del mismo título, de Alimentación Vegetariana en la Infancia, que ha publicado la editorial de Bolsillo y que ha escrito el propio Pepe Serrano, Pepe Pediatra, junto a Julio Basult, María Manera y María Blanquer. Os dejamos con la entrevista y espero que sea de vuestro interés y que aprendáis tanto como yo leyendo este libro. Y además recordaros que como este tema siempre genera mucha preocupación y muchos interrogantes, los autores de este libro además han creado una web que se llama vegidudas.com, donde podéis encontrar muchas de las respuestas que os darán desde esta evidencia científica, desde este soporte riguroso y que por supuesto lo tenéis todo en el libro Alimentación Vegetariana en la Infancia. Vamos con la entrevista. Bienvenido a nuestro podcast, Pepe, Pepe Serrano. Lo que pasa es que a mí me sale directamente ya Pepe Pediatra.
Sí, la verdad, a mí también.
Ay, ah, bueno.
Un nombre como Pepe Pediatra, ¿dónde vas a parar, tío? Tranquilízate.
No, Pepe Serrano, más conocido en redes, en el mundo de la Twitter esfera especialmente, como Pepe Pediatra. Y que te hemos invitado porque aparte de que ya te seguíamos y ya te conocía por tu divulgación a través de Twitter y de tu blog, que también lo conocía y que ahora hablaremos un poco también de él, has participado en la elaboración de un libro que me he terminado, me he zampado y que no es poca cosa, porque es un señor libro.
No es un libro fácil de terminar.
No. Pero ha tenido una digestión muy ligera y muy satisfactoria, te tengo que decir. Has participado en Alimentación Vegetariana en la Infancia junto a Julio Basulto, María Manera y María Blanquer. Y bueno, pues queremos hablar contigo un poquito de tu trayectoria general y en concreto de tu participación en este libro y de la alimentación vegetariana en la infancia, porque nos ha encantado, nos ha gustado mucho.
Muy bien, me gusta. Empezar así es empezar bien, me encanta.
Sí. Sobre lo primero, para nuestra audiencia, pues sobre todo un poco contarnos qué hace un pediatra como tú en una red como esta.
Bueno, pues lo mismo que todo el mundo, intentar divulgar, intentar debatir cuando se puede debatir, intentar chafar bulos y también, y en mi caso, y me parece importante, intentar poner alguna notilla de humor de vez en cuando. Sí que en Twitter, ya lo sabemos, todos algún día acabamos teniendo una bronca, pero si la balanza entre broncas y notitas de humor es de 10 a 1, pues yo creo que 10 las notitas de humor y 1 las broncas, yo creo que ya nos damos por satisfechos. A mí me sigue pareciendo que Twitter es una herramienta útil y una herramienta válida para lo que pretendemos usarla mucho. O sea, hay mucha gente que está desencantada porque entiendo que esta bronca continua, hay gente que por la forma de expresarse o por la forma de vivirlo se siente más agraviada, pero bueno, en mi caso sigo ahí, me sigue atrayendo, me sigue gustando y también tengo que decir que de ahí te nutres de mucha información valiosa y actualizada, mucho más actualizada que si estás suscrito a revistas de primer orden, es verdad, porque es que las revistas de primer orden sacan sus novedades ahí antes que la propia revista en digital o en papel, o sea que tienes al alcance pues toda la biblioteca científica en un par de clics. Hay que saber buscarlo, por supuesto, pero ahí está.
Uh-huh. Además de estar en Twitter, tienes un blog que recomendamos a todo el mundo, que es Pediatría. Bueno, a ver el nombre del blog, porque el nombre del blog es Pepepedia, pero luego la URL...
Pues sí, es un poco complicado.
¿Sí?
Es Pepepedia. El nombre del blog es Pepepedia, pero tengo que decir también que lo tengo un poco, un poco abandonado. Empecé ahí con mucho ímpetu y empecé a hacer una cosa que me gustaba mucho, que me distraía mucho, pero que me sorbía la vida. Era una cosa que se llamaba La Lista de Pepe, que era muy divertido, que yo cogía 10 blogs de pediatras y 10 blogs de dietistas, nutricionistas, miraba todo lo que habían hecho en 15 días y los puntuaba, y había un ranking, y por lo bonito que era, por lo divertido, por lo curioso, por lo interesante, por lo apasionante. Y claro, al final me di cuenta que es que cada 15 días me pasaba las 48 horas del fin de semana encerrado en el estudio haciendo eso, y me robaba un tiempo tremendo. De eso me llevé, pues que de esos 20 blogs que analizaba, pues tengo mucha cercanía con sus autores, y de todo eso me he llevado este poquito, que me parece que quizá no es mucho, pero es muy intenso. A partir de ahí, pues seguí haciendo entradas, y la verdad es que lo he ido dejando un poco a poco para dedicarme más a Twitter, porque es que si quieres tener el Twitter, el blog, el Instagram, todo lo que va saliendo, no puedes. Tenemos vida también los tuiteros.
Y los pediatras también. Pero una cosa te tengo que decir. Y es que yo siempre abogo porque lo que está en Twitter os lo llevéis al blog.
No, perdona.
Sí, que lo que tenéis, lo que hacéis en Twitter, que no lo dejéis en Twitter, que lo llevéis al blog.
Ya, sí, sí. Yo sí que he hecho alguna cosa que me ha parecido interesante, pues entonces le doy una entrada al blog, o si alguna vez alguna infografía, que eso sí que me gusta hacer infografías, y me sale una infografía chula y digo, bueno, la pondré en Twitter, pues la pongo en el blog, porque ahí queda claro. Twitter a los 25 scrolls, eso se ha perdido. Sí que a lo mejor tiene un poco de éxito y tienes unos cuantos retweets durante una temporadita, no mucho, pero ahí queda perdido. Si lo vuelcas en el blog y lo etiquetas, a quien le interese siempre puede ir a buscarlo ahí.
Y además está en Google, con una búsqueda lo encuentras. Así que, por favor, todos mis tuiteros ex-blogueros, recuperad vuestros contenidos y llevarlos al blog. Y así la gente que también lo hace en Instagram, que a veces gente que escribe en Instagram un post larguísimo de 100.000 palabras.
¿Cómo lo hacen eso?
¿Verdad?
Porque no lo hacen. Yo, si escribiese tanto en Instagram, lo haría al revés. Haría un post en el blog, cortar, pegar y lo colgaría en Instagram.
¿Verdad?
¿No?
Pues no.
Yo creo que sí. Porque una vez lo has escrito, es mucho más permanente en el blog que en Instagram. Sí que en Instagram tiene más impacto en el momento, pero donde queda de verdad, a efectos prácticos, sí que en Instagram también queda, pero donde queda de verdad es en el blog. Y más si el blog, como he visto que lo hace, yo qué sé, pues los pediatras en casa, ¿no? Gonzalo y Elena, o Carlos Casabona, por citar algunos, que ponen unas parrafadas tremendas en el Instagram, que digo, hijo mío, ponlo en el blog, esto, por favor, ¿no?
Esto, que llegue muy lejos a todos, por favor, ¿no? Llevadlo al blog todo, que es que hay que tirar para casa. Pepe, y especialmente en vuestro sector, en vuestro ámbito, en el mundo de la salud, que en el cual os veis sometidos además a muchas dudas, que yo sé que os preguntan a través de redes sociales, y es mucho más sencillo decir, mira, esto ya lo tengo en el blog, aquí, te pongo mi entrada.
Sí.
Que ya la tenéis puesta, porque a ti seguro que te hacen muchísimas consultas por Twitter.
Sí, me hacen consultas por Twitter y por DMs también. Sí, por favor, si me aceptas, te pregunto una cosilla. Uy, qué raro, el 25 de hoy, qué curioso.
Pero, ¿qué le decimos a la gente que hace eso? Porque es normal.
Sí, hombre, es normal que lo hagan, porque es que además, y me parece, o sea, no me parece bien que lo hagan de forma conceptual y como pediatra, pero me parece bien que lo hagan en el sentido que si te están preguntando a ti sin conocerte por la salud de su hijo, solo porque ven lo que pones ahí, es que tan mal no lo harás. Alguna confianza les das, y eso te recompensa no como persona ni como pediatra, sino en el sentido de que lo que tú estás poniendo en Twitter, que es donde esa gente ve tu imagen, es algo que tiene unos ciertos visos de ser real y de ser plausible y de ser fehaciente. O sea que la recompensa es esa. Algunas veces les contestas, cuando preguntan cosas genéricas les contestas. Claro, si preguntan casos muy puntuales, pues la mejor recomendación es que será mucho mejor lo que le diga su pediatra o su equipo de salud viendo al niño que lo que le diga yo por Twitter, por más seguidores. Eso tiene que quedar clarísimo.
Eso, que quede claro, sí. Este año habrás visto cómo habrán crecido las consultas de manera exponencial en redes, ¿no? Con todo este contexto, claro, que hemos vivido.
Bueno, incluso al principio hubo algunos grupillos de tuiteros que formaron como unos clústeres para responder consultas, porque ahora más o menos se ha normalizado y se ha estandarizado, pero claro, es que al principio acceder a un centro de salud no ya es que fuese complicado porque el propio sistema ponía muchas barreras, sino que era complicado porque el miedo de las propias personas que querían acceder los bloqueaba mucho más que lo que el sistema pudiese bloquearlos.
¿Te has interesado especialmente, así viendo tus publicaciones y sobre lo que tú comentas, sobre alimentación y nutrición? Ya nos decías que comentabas blogs de nutrición. ¿Por qué ese interés especial en este ámbito de la salud infantil?
Bueno, yo tengo dos intereses especiales, que son la alimentación infantil y las vacunas. Y yo creo que es que, siendo pediatra de atención primaria y viendo los niños desde la primera visita que te lo traen las mamás y los papás, que el niño hace a veces, iba a decir horas, no, pero hace un poco más, hace días que come, y los vas a ver hasta que tienen 15 años, y que a la segunda o tercera vacuna se les pone una vacuna que les vas a seguir poniendo hasta que tienen 15 años, pues me parecen dos focos de atención, porque es un continuo de la pediatría desde que nacen hasta que los dejamos prácticamente, ¿no? Sí que hay otros continuos de la pediatría, los mocos, pero bueno, los mocos cuando tienen 14 años ya no vienen con mocos. Las diarreas, lo mismo. Es decir, porque me ha parecido, yo creo, que sin darme cuenta me he metido ahí, pero me he metido más ahí porque son unos temas que abarcan toda la pediatría de atención primaria, desde prácticamente la primera visita hasta prácticamente la última. Es más, nosotros en la última visita que les hacemos antes de que pasen a medicina de familia, siempre hay dos cosas o tres que nos son inviable que nos las olvidemos o que no las hagamos, que es revisar si están bien vacunados, repasar la alimentación que hacen y pesarlos y medirlos para en la última visita dejar constancia de estos datos y de su índice de masa corporal. O sea, que esas tres cosas en la última visita que hacen a los 14 años no se nos olvidan.
En cuanto al tema de las vacunas, que además tienes en el blog precisamente tus intervenciones, alguna intervención que has tenido en medios sobre este tema, existe ahora mismo, quizás, ¿no?, por la época en la que estamos viviendo, un poquito más de ruido, bueno, bastante más, sobre el tema de la vacunación. Desde tu consulta, ¿notas que exista más preocupación en cuanto a la vacunación? ¿O no? En el mundo de la familia, las vacunas están, bueno, están aceptadas.
Sí, bueno, ten en cuenta, si estamos hablando de vacunas de la COVID, ten en cuenta que todavía ninguna de ellas está aprobada para la edad pediátrica. Se están empezando a hacer ensayos sobre adolescentes sobre los 16 años, o sea que aún así tampoco no nos va a pillar cuando salgan estos ensayos. Yo creo que a raíz de la vacuna de la COVID han aparecido dos posturas muy divergentes, ¿no? La postura de los negacionistas, que son negacionistas de todo, o sea, si les dices que es de día te van a decir que es de noche, porque ellos tienen un amigo o un cuñado que sabe que cuando nosotros vemos el sol lo que hay es oscuridad, eso lo hay siempre, y tenemos ejemplos en actrices muy famosas o en cantantes muy bandidos que lo defienden, ¿no? Y luego el otro extremo está, pues, en que, claro, las malas actitudes de algunos vacunándose a prisa y corriendo y saltándose todas las posibles listas de espera y colas que había, hombre, quieras que no, eso ha sido una inyección de moral al mundo de las vacunas, porque sí, ha venido a decir que evidentemente, y por poco desarrollada que digan algunos que está, y por poco que sepamos los efectos secundarios a largo plazo, y por poco que todo esto es realmente falso, pero por pocos que haya, si hay gente que tiene posibilidad de hacerlo, se cuela y se vacuna. Esto ha sido pues un refuerzo para la postura de las vacunas. Dejando aparte las vacunas de la COVID, pues bueno, siempre hay familias que son más reticentes a la vacunación, pero también te diría que la gran parte de ellos, cuando hacemos esa última visita de los niños que tienen 14 años, la mayoría acaban estando vacunados, porque con el paso de tiempo, claro, son 15 años que tienen para ir madurando, para ir pensando y para ir aguantando la tralla que les pegamos nosotros cada vez que viene a la consulta. Es una tralla simpática, es una tralla amable, es una tralla totalmente empática, pero no deja de ser una pullita que cada vez les vas metiendo en el sentido de acuérdate que tenemos pendiente esto y que cuando quieras hablamos. Y al final solemos hablarlo.
¿Ha afectado este año a que acepten o se ha dado casos de que ha aumentado un poco el número de las reticencias en cuanto a la vacunación dentro de vuestras consultas?
No. Ha aumentado el número de niños no vacunados, con lo cual ha disminuido las tasas de vacunación, pero por todos esos problemas que había de accesos a los centros de atención primaria. Eso lo hemos visto, lo tenemos constatado, y ha habido algunas vacunas, especialmente algunas no financiadas, que al principio de la pandemia había caído sus tasas de cobertura sobre un 60 o un 65%. Estamos hablando de hace, pues ahora ya casi un año, estamos hablando de hace 9, 10, 8 meses, que es cuando empezamos a cuantificarlo. Pero por lo menos en nuestra zona, que intentamos ir abriendo todo lo que era el protocolo de actividades preventivas y con eso la vacunación, intentamos irlo abriendo con una cierta celeridad dentro de las medidas de precaución correspondientes, pues yo creo que en la actualidad estaremos ya, si no en las tasas de cobertura habituales, ahí andaremos.
Uh-huh. Y en cuanto a las vacunas de reciente o las más últimas, las que se han incorporado últimamente, que es la del VPH, ¿tenéis ahí vuestros más, vuestros menos con las familias o se ha aceptado bien?
Sí, la mala fama que tenía esa vacuna, que la tuvo al principio con unas niñas en Sevilla que casi mueren, todo fue mentira, y con unos estudios no sé dónde, y con una población de Colombia, me parece que era, que casi quedó exterminada de niñas, todo también era mentira. Yo creo que hubo ese boom al principio, en plan un poco caída de dominó, ¿no? De una cosa llama a otra, y a otra, y a otra, se generó como un mal ambiente en torno a esa vacuna, pero es que luego yo creo que es la vacuna más estudiada del mundo, porque a raíz de que las propias farmacéuticas y los propios médicos y los propios interesados en vacunas empezamos a poner en marcha estudios para investigar los efectos más inverosímiles que podía causar esa vacuna para tener a mano armas para desmentir cualquier cosa que saliese, pues a expensas de todo esto y a expensas de que no ha habido oportunidad de que se puedan lanzar más bulos sobre esa vacuna, yo creo que ahora el tema ese de que era la más mala del mundo y que era nefasta, y yo creo que ha quedado un poco afortunadamente aparcado.
Bueno, está bien, es tranquilizador escucharte, sí. Porque sí que hubo su preocupación, especialmente sí, las que tenemos niñas, ¿no? Porque ahora mismo todavía no han incorporado a los niños, ¿verdad?, en la vacunación.
No, estamos en ello y nos va a costar. Ten en cuenta, y déjame que meta ahí una cuñita de vacunas, que es mi tema, ten en cuenta que aquí ha habido un frase de político, un cambio de paradigma que dice Navarra, ¿no? Esta vacuna se lanzó para intentar erradicar el cáncer de cérvix en las mujeres, y entonces, como se ha visto que este virus es capaz de producir otros tipos de cáncer, no solo en mujeres, sino también en hombres, entonces la intención de ahora es acabar vacunando a chicos y chicas para que primero podamos proteger de cáncer a ambos géneros y segundo cortemos la transmisión de ese virus. Porque claro, si solo vacunamos a la mitad de la población, los chicos que tienen sexo con chicos o los chicos que tienen sexo con chicas que por cualquier condición no se han podido vacunar, siguen perpetuando el ciclo de continuidad de la vacuna.
Uh-huh. No, eso es muy interesante. Yo te dejo que metas la cuña totalmente porque es un punto interesante.
¿Vas a hablar de vacunas?
No, me parecía muy interesante y además sabiendo que es un tema que te gusta y me parece muy pertinente porque yo creo que seguiremos hablando de esa vacuna seguro y que va a avanzar, ¿no? Y que tendremos nuevas noticias,
sí,
seguro.
Sí, sí, yo creo que sí. Había también, al principio la OMS también cuando se puso en el foco en esto, pues también dijo que cuidado con recomendar demasiado esta vacuna porque la producción que había era la que había y pretendiendo vacunar a chicos varones del primer mundo podíamos dejar sin vacunar chicas, hembras, de países más desfavorecidos. Entonces, a partir de ahí, esto fue un mensaje de hace yo creo unos 2 años y medio, 3, a partir de ahí ya hay muchas más plantas de producción de esta vacuna y este problema de supply que dicen ellos de abastecimiento está totalmente subsanado, es decir, que ahora sería posible sin causar inequidades dependientes de la cantidad de vacunas que tengamos, ahora sería posible vacunar a chicos y a chicas.
Uh-huh. Y vamos con el tema de la nutrición, porque es un mundo que hemos tratado muchas veces desde Madresfera, desde diferentes enfoques, con un montón de pediatras, de compañeros tuyos. Y en este caso, sí que es verdad que no habíamos tocado nunca la alimentación vegetariana como tal en la infancia. Y es, oye, pues la verdad es que es un momento muy interesante para hablar de ello. Y a mí me gustaría saber por qué te interesa a ti la alimentación vegetariana y cómo entras en este proyecto.
Mira, te lo voy a explicar y a lo mejor es difícil de creer, pero es tal cual, ¿eh? Eso resulta que yo era bastante escéptico con el tema de la alimentación vegetariana. Yo cuando era pediatra y hacía de residente en el hospital donde lo hice, que esto ya ha llovido un poquito, no vamos a hablar, estaba en el servicio de gastroenterología y nutrición y nuestros papas máximos era la ESCAN, que es la Sociedad Europea de Alimentación y de Gastroenterología y Hepatología Europea. Y esta sociedad estaba absolutamente en contra de la alimentación vegetariana en la infancia y así lo ponía en sus documentos de posicionamiento. Y yo, si vas a Roma y el Papa dice que algo no lo hagas,
claro.
Entonces poco a poco me fui dando cuenta que eso no era así. Y hasta el punto de que tenemos una lista de más de 1000 pediatras de atención primaria en toda España, un correo de mail, una lista de distribución de correo, y entonces hice una estadística de cuántos pediatras se habían capacitado para llevar a cabo una alimentación vegetariana, qué hacían cuando les aparecía alguien que decía que lo era, si creían que había familias que ocultaban el dato, en fin, un compendio de datos, y me contestó tanta gente que creo que la N de la estadística esta fue de 450 personas, y dije, bueno, pues esto lo voy a publicar, y lo publiqué y lo presenté en un congreso. Ahí quedó. Entonces, en el congreso, en la reunión anual de la Sociedad Catalana de Pediatría, hará 3 años, invitamos a María Manera, una de las autoras del libro, que es experta en alimentación infantil y experta en vegetarianismo, la invitamos a hablar de esto, de alimentación vegetariana en la infancia. Hizo una exposición fantástica, maravillosa, porque además es una oradora divina, y cuando acabó, pues yo le dije, oye, nosotros hemos hecho este trabajo y por si te interesa, que sepas que no tenemos ni idea y que sepas que ha sido de gran ayuda. Que sepas que ha sido de gran ayuda tu presentación, porque este trabajo que habíamos hecho buscando cuán preparados estábamos los pediatras para comenzar la alimentación vegetariana en la infancia dio unos resultados nefastos. O sea, no es que estuviésemos poco preparados. Es que había mucha gente que los veía entrar por la puerta y los mandaba donde fuese, pero fuera de su consulta. Entonces, cuando acabó las charlas, las sesiones de esa tarde, veo que aparece alguien, se me acerca y me da un recorte de papelito así. Dice, oye, soy María, la que ha hecho la exposición. Lo que has comentado me interesa mucho. Te dejo aquí mi mail y hablamos. Pues lo que pasa, se me ocurrió comentarle por mail cuatro cosas. Ella me comentó cuatro más y...
y os liasteis.
Entonces, tú me preguntarás, ¿le volverías a mandar el mail? Y digo, pues posiblemente sí.
No, bueno, pero que no se asuste la audiencia, que de verdad que se lee mucho más fácil de lo que parece.
Yo no quiero asustarla, soy parte implicada. Pero tú no sabes lo que ha sido escribir esto a cuatro manos con el sprint final, evidentemente, en confinamiento. ¿No? Para decirte que los cuatro autores no nos hemos reunido ni una sola vez. Yo tengo una bandeja de entrada que si te digo que tengo 1.500 mails solo de este tema, que tengo una bandeja, no una, tengo una carpeta con varias subcarpetas dedicada a esto solo, ahí hay 1.500 mails solo de esto.
Bueno, hay una anécdota que contaste en el libro que me llama mucho la atención y además que está enlazado con esto que dices de que antes eras muy escéptico, que es el enfrentamiento, encuentro en Twitter que tienes con Aitor
Mi
Mesa Cogea.
Sí.
¿Mi Mesa Cogea o...? Espérate. Que
siempre... Sí, mi dieta,
que Mi Mesa Cogea es otra cuenta, por favor. Sí. Mi Dieta Cogea, es verdad.
Sí, pues esto es cierto. Yo no sé cómo fue hace tiempo ya, un día en Twitter, pues a lo mejor yo vi a alguien que defendía la alimentación vegetariana, entonces yo dije que estaba, que no es que estuviese en contra, sino que la ESGAN, que era la máxima autoridad de alimentación infantil europea, estaba en contra, entonces ahí se metió Aitor y no sé qué. Yo creo, la memoria a veces falla y a veces lo distorsionamos mucho, pero yo creo que acabamos llamándonos por teléfono.
Eso dices. Sí.
Entonces, él me decía que la Asociación de Dietistas Americana, que es la más amplia del mundo y una de las más modernas, y además como anglosajona que es, con mucha experiencia en alimentación vegetariana, pues que defendía totalmente este tema. Y yo seguía RQR en lo mío. La suerte, no, la casualidad, es que cuando yo ya un poco cambié mi punto de vista, al poco tiempo salió otro documento de posicionamiento de la ESGAN, donde el parrafito ese que decía que estaba contraindicada le había dado la vuelta totalmente y lo había puesto más parecido a lo que pone, a lo que dice la Asociación Americana de Dietistas, que a lo que decían ellos antes. O sea que, tengo que decirlo, cambié yo antes que los popes, pero bueno, ellos también han cambiado.
Bueno, pero me parece muy significativo de lo que estamos viviendo, eso que comentas, porque es verdad que puede que en otras sociedades estén más acostumbrados, pero aquí en España no se escuchaba de manera mainstream, así general, hablar tanto de la alimentación vegetariana como ahora mismo, que ya parece como que... Bueno, y este libro viene a confirmarlo, ¿no?
Y date cuenta que tú ahora miras los anuncios de la tele y si está el mayor fabricante de embutidos, que hace 3 años anunciaba sus embutidos riéndose de la alimentación vegetariana, ahora ha sacado embutidos vegetarianos y es lo que anuncia, ya no anuncia los jamones, ya anuncia sus embutidos vegetarianos.
Pues ahí está la pista, ¿no?
Está muy en la cima y los hamburguesistas máximos las hacen veganas y los supermercados más top tienen, que el otro día lo comentábamos también en esto, dicen, no, tiene un rinconcito, no tiene un rinconcito, ya tienen lineales de productos vegetarianos, que es distinto.
Claro, pero eso es muy interesante porque parece como que cuando la industria deposita sus ojos sobre algo, está bien porque existe ya esa... interés, la industria no se va a posicionar ahí porque sí, pero también... hay que prestar atención y quizás este libro viene en un momento maravilloso porque sienta muy bien las bases sobre lo que es alimentación vegetariana y lo que no. Porque no todo lo que nos anuncian como vegetariano es saludable, pudiendo pensar que es sinónimo, ¿no?
Ni todo lo omnívoro son ultraprocesados y el demonio, ni todo lo vegetariano, o como también a veces todos lo venden, bio, eco, que lo traen unos señores maltrechos de la otra punta del mundo, eso es más saludable, ¿no? Lo más saludable es planificarlo, tú come lo que quieras, pero planifica lo que vas a comer, hazte unos menús y ten en cuenta que eso puedas aprovechar al máximo lo que comes, que lo que compras sea de la máxima proximidad y de la máxima estacionalidad y que cuanto menos desperdicies de eso, mejor. Si sigues estos cuatro postulados, vas a comer bien y encima vas a ayudar al planeta. No hay mucho más. Luego, que eres omnívoro, que eres vegetariano. Ya está, puedes tomar la opción que quieras, no hace falta decantarse por ninguna, como el otro día no sé quién me decía, es que no está bien que te postules en favor de la alimentación vegetariana, no, si es que no me postulo, simplemente estoy diciendo que es posible y que ya no es porque lo diga yo, ni además lo digan tres súper expertos, mucho más expertos que yo en el libro que hemos hecho, es que hay millones de personas, de niños y de familias que así lo demuestran.
Sí, que este programa no tiene por qué servir de invitación a la gente a que se haga nada, que esto es una cuestión de información pura y dura, amigos.
La gente que sea lo que quiera, pero que lo haga bien. Puedes conducir un descapotable, puedes conducir un familiar, o puedes conducir un 4x4, fantástico. Condúcelo bien, ya está, no te pedimos más. Que corre mucho tu coche, sí, pero donde pones 30, no pases de 30 y no vas a tener problema. Pues eso, así de fácil.
Lo que sí que me parece muy interesante es explicar en qué contexto estamos en cuanto a alimentación infantil. Es decir, no hay una buena alimentación infantil ahora mismo. ¿Los niños en general tienen una buena alimentación? Sé que es una pregunta un poco complicada, pero por lo que tú ves, no todos los niños.
Nosotros procuramos que tengan una buena alimentación. Los más interesados en que tengan una buena alimentación son sus mamás y sus papás, evidentemente, no van a querer alimentarlos mal. Y los equipos de pediatría procuramos que coman bien. En los colegios se procura que coman bien, tanto desde el monitor o monitora escolar hasta los que preparan la comida en la cocina o los que traen el catering. Pero luego vamos a las cifras y los niños comen fatal. Y los niños comen fatal porque si entre a sobrepeso y obesidad en la infancia, estamos hablando de un 40% que tienen ese exceso de peso infantil, es que están comiendo fatal. ¿De quién es la culpa? Pues yo no sé de quién es la culpa. Lo que sí sé y lo que estoy seguro es que hay demasiada permisividad en los términos legales que dejan que se vendan algunos productos. Los niños cuando van al supermercado compran los productos por las cajas de colores, por eso los fabricantes las hacen de colores y los niños piden los productos porque sale el gato Martínez ahí, que es el que les gusta, o porque le dan una figurita de un superhéroe que les gusta. Eso está clarísimo y eso lo saben las casas comerciales y por eso las ponen, y eso favorece un tipo de recompensas a los niños que primero no debería ser recompensa, porque la comida en ningún momento tiene que ser recompensa, y segundo, además de ser recompensa, es una recompensa malsana, es una recompensa poco saludable. Por tanto, es que ahí hay dos temas muy importantes que deberían estar legislados como lo están en algunos países.
¿Qué aporta la alimentación vegetariana que compense que pueda llevar a una dieta saludable de verdad?
Bueno, yo creo que, y volvamos a lo mismo, no vamos a defender la dieta vegetariana por encima de nada, pero hay un punto que yo creo que es, no diría clave, pero sí importante, que es que cuando tú vas a planificar, a elaborar o a tener en la cabeza una dieta vegetariana, te obliga a pensar, porque te obliga a tener en cuenta que hay algunas cosas que no puedas comerlas. Y una vez puestos a pensar, ya piensas a la hora de excluir que hay otras cosas que no son vegetales que también podrías excluir. Eso por un lado. Y por otro lado, como hay algunas cosas poco saludables que no entran dentro de la dieta vegetariana, esas del tirón ya las tienes excluidas. sea que hay dos cositas que harían que a priori, sin entrar en muchas más consideraciones, fuesen un poco a favor de que así, a bote pronto, la dieta vegetariana tuviese una ventaja en el momento de ser planificada, o estas dos ventajas, que son: te quitas del tirón muchos productos no saludables porque no entran dentro del ámbito del vegetarianismo, y dos, como tienes que pensar qué es lo que quitas, además de quitar lo que no es vegetal, quitas, por ejemplo, ultraprocesados, porque tiene que llevarte a hacer una dieta de forma un poco más madurada.
No quiero hacer spoilers del libro porque quiero que la gente se lo lea, que es una lectura, de verdad, hacedme caso, que en serio que es súper ameno, se me ha hecho, y además es que yo no soy vegetariana y lo afronté el libro con así, ¿no? Como, venga, va, a ver. Y me ha gustado mucho. No, pues es verdad, porque los que no somos vegetarianos a veces sentimos que es como que se nos está juzgando, ¿no? Cuando existe un manual en este sentido de es mejor la comida vegetariana que otras elecciones, ¿no?
Es alguna de las cosas que se dice, ¿no? Además que los vegetarianos, a los que llevas 5 minutos con un vegetariano ya te lo has soltado. Bueno, o con un independentista, lo digo porque yo vivo aquí en Cataluña, o con un lo que sea. Hay gente que sí, que son de grupos, no diré minoritarios, pero sí un poco que no siguen la corriente, y entonces les gusta poner en el punto de mira esa diferencia con el resto de la gente. Pero yo he conocido a mucha gente vegetariana que no me he enterado hasta el cabo de un tiempo que no era vegetariana. Al revés te diré. A expensas de este libro hay gente que se piensa que yo soy vegetariano y a mí, asunto me perdone, me como unos filetones que no se los salta un torero. Yo lo digo, ya porque no nos oye casi nadie.
No, luego nos oye millones de personas. Pero es verdad que es un prejuicio que quizás pueda tener, y que me ha gustado enfrentarme a él al afrontar este libro, porque es verdad que bueno, que ya vas como diciendo, me van a soltar la chapa de por qué tengo que hacerme vegetariana y no quiero, pero tengo que decir que me ha parecido muy entretenido, muy informativo, y sobre todo que es para todos los públicos, es decir, que no solo es un libro para informarte sobre la dieta vegetariana o la alimentación vegetariana saludable en la infancia, sino que dais pautas para todo el mundo. Para que la gente coma bien, los adultos, los niños, todos.
Sí, yo creo que ahí a lo mejor erramos un poco con el título, porque le podemos haber puesto un título más amplio, porque
pues sí.
En cuenta, a Julio ya lo conocemos todos y ya sabemos la cantidad de producción que tiene, pero las dos Marías que no están en redes, y una de ellas, por no gustarle todo esto, lleva un Nokia todavía en el bolsillo, no te digo más. Las dos Marías, Blanquer y Manera, son las que hacen las guías de alimentación en Cataluña. Guías de alimentación para la ASCAT, la Agencia Catalana de Salud Pública, se han traducido a no sé cuántos idiomas, porque es que yo tengo muchos compañeros pediatras de toda España que me dicen que las usan, pero es que me consta que las guías me parece que van traducidas ya a 9 idiomas, que es que son unas guías de alimentación infantil maravillosas, de la sencillez que tienen y lo bien explicado que están, porque te coges un documento de 10 hojitas y ahí tienes la alimentación desde que nacen hasta que se casan. No necesitas mucho más. Es verdad, es decir, que son unas expertas tremendas en el tema. Entonces, ya no es que hayan metido ahí todo lo que sepan de veganismo, que también es que han metido ahí una sabiduría que tienen de alimentación infantil en general brutal. Si además a todo eso le añadimos que María Blanquer estuvo, me parece, 10 años en un restaurante vegetariano en Escocia como chef de cocina, pues imagínate la parte final de consejos y recetas de dónde han salido, ¿no? hay ahí un balaje que yo no sé si es por casualidad o porque a veces los astros se juntan, me ha quedado ahí juntado, ¿sabes?
La verdad es que sí, creo que es un libro que debería aspirar a que lo lea mucha más gente, que no esté solo centrada en la alimentación vegetariana, porque todos estamos interesados en comer mejor, todos.
Sí, bueno, ten en cuenta también, aparte de esta glosa que he hecho de mis compañeros coautores, es que ahí la parte de pediatría que yo le he metido, pues yo cuando hablo de alergias en veganos o de intolerancias en veganos o de la celiaquía en veganos o de los aspectos éticos en veganos, pero es aplicable a cualquier niño que no sea vegano. Quiero decir que la alergia del vegano o la ética del niño vegano no es muy distinta de la del niño omnívoro, por tanto, toda la parte de pediatría que se ha metido ahí en ese libro es válida para cualquier niño y para cualquier niña y, por supuesto, para que cualquier progenitor lo lea y lo pueda aplicar con toda la tranquilidad del mundo.
¿Y para los pediatras?
Pues mira, ahora está mal que lo diga, pero yo creo que sería de mucha utilidad.
Sí,
lo
cuento,
lo suelto tal cual, porque me parece que es un compendio de problemas que se pueden encontrar en la consulta del día a día, que yo estoy seguro que a un pediatra de a pie, que no esté especialmente interesado por este tipo de alimentación, a un pediatra de a pie le puede ser más útil este libro que a una familia que ya sea de tradición vegana, que muchas de estas cosas que se explican ya tienen el manejo de cómo hacerla y ya tienen, están más documentados y están más experimentados. Pero a un pediatra de atención primaria le puede resolver muchísimas dudas y le puede dar un empuje y un valor a echarse para adelante con eso que hemos comentado antes, que muchas veces no se atrevían, que puede que le falte si no le da un repasillo al libro.
Sí, además...
Eso no es pretencioso, pero...
No.
Mal, pero pues...
Además lo comentas en el libro y lo dejas caer en varias ocasiones, creo que eres tú, porque no sé siempre quién escribe, pero me imagino que serás tú, en cuanto a la relación de los pediatras con las familias que acuden buscando información sobre esta opción, ¿no?
Si deja mal a los pediatras soy yo, porque no he dejado que las otras, los otros...
Con muchos asteriscos, hay algunos que es que me he reído mucho. La gente tiene que buscarlo.
Yo dejaba mal a los pediatras, pero no consentía que ninguno de los pediatras lo dejase.
Ahora van a ir todos a buscar los pediatras. No, pero es verdad que lo comentas, ¿no? Existe todavía esa reticencia, ¿no? Desde la consulta general.
Sí, porque si no estás más o menos metido, que tampoco hay que estar mucho metido, pero si no tienes un poco la intención de meterte en el mundillo, te parece como muy difícil. Y entonces dices, bueno, a ver, pues a lo mejor tan difícil no es, porque el bebé los 6 primeros meses toma lactancia materna. Hasta ahí lo tenemos resuelto. Después de la lactancia materna, ¿qué toma? Pues la papillita de frutas o la papillita vegetal. Pues papillita de frutas y papillita vegetal es alimentación basada en plantas. Y cuando le quieres poner un poco de proteína, que si es el pollito o el trocito de ternera, no sé qué, esas proteínas las pones vegetales, y es que lo que parece que pudiera ser más difícil, que es al principio de todo, pues con la tontería, y permíteme que te lo diga, con la tontería tienes los primeros 12 meses resueltos. A lo mejor es un poco más complicado después, donde necesitan más cantidad de proteína, donde necesitan a lo mejor hacer más comidas durante el día, donde necesitan algunos otros requerimientos, pero lo que pudiera parecer que es más complicado, que son los primeros 12 meses, el primer año, pues los 8 o 9 los tienen resueltos del tirón sin hacer casi nada.
No, y además nos queda muy claro, ya leyendo el libro, que la vitamina B12...
Eso inexcusable. Eso hay que darlo siempre, pero es que la gente dice, uy, es que una dieta que tengas que dar una vitamina ya no es una dieta natural. Bueno, a ver, Yo soy pediatra y desde que yo empecé a ser pediatra, los bebés cuando nacen, lo primero que se hace es ponerles un suplemento de vitamina K para controlar la enfermedad hemorragípara del recién nacido. Los bebés que toman lactancia materna se les da un suplemento de vitamina K. El agua que bebemos todos está suplementada con flúor. Y la sal que deberíamos tomar, no sé si la tomamos, pero la que deberíamos tomar, está iodada. Pero es que antes de todo esto, antes de nacer, tu madre se tiene que tomar ácido fólico, porque si no, puedes tener defectos en el sistema nervioso. O sea que, a ver, que una dieta, decirme que una dieta que se tiene que suplementar no es natural, es como decirme que lo natural es que vivamos en las cavernas. Y a mí no me lleves a la caverna, que yo aquí en casita con la calefacción estoy más que bien.
Sí, sí, lo de la vitamina B12 me lo sé, fenomenal, me lo he aprendido.
Es que ahí hemos sido especialmente machacones, porque es que eso sí que hay alguna gente que hace la alimentación vegetariana y por desconocimiento o por desidia o porque los vegetarianos también tienen cuñados, ojo, o porque su cuñado le ha dicho que no sé qué, no se toman la vitamina B12. Y hay que tomarla siempre. Eso hemos querido que quedase clarísimo, tanto si eres vegetariano como si eres vegano. Hay que tomarlas. Y veo que ha surgido efecto.
O sea, vamos, he aprendido. Es que no, de verdad que me lo terminé y dije, madre mía, qué de cosas he aprendido. Pero es que lo de la vitamina B12, lo sé, fenomenal. Y luego también hay una cosa muy importante que me parece que la gente distinga bien lo que es el vegetarianismo o por qué elegir esa opción y qué consecuencias puede tener otras elecciones, porque habláis, por ejemplo, al principio del libro de otras, de dietas, de...
Sí. Vale, frugívora, crudívora, todo esto, macrobiótica, bueno, hay que tener en cuenta que en el libro hablamos y apostamos porque bien hecha una dieta vegetariana o una dieta vegana son posibles. Hasta ahí podemos leer, porque una dieta crudívora, una dieta frugívora, una dieta que a veces no es ni dieta, sino que es como un estilo de vida macrobiótico, esto yo no me meteré si en adultos es posible o no es posible. Pero en niños es tan absolutamente restrictivo que llega a estar en el límite de lo peligroso. Yo no diré si habría alguien que pudiera llegarlo a hacer, ni diré tampoco si en manos de una experta como María Manera o María Blanquer se puede, no lo voy a decir, pero de buenas a primeras, esa dieta o esas dietas son tan restrictivas que si no se tiene un asesoramiento completo detrás, estamos ahí en el límite, por lo tanto, de entrada las desaconsejamos.
Eso es muy interesante. Y también me parece muy interesante el capítulo de los TCA, de los trastornos de la conducta alimentaria.
Sí.
Y por qué en muchas ocasiones se busca esa opción intentando adelgazar. Y me parece que es un capítulo que hay que leer, sí o sí.
Bueno, los niños o niñas, en este caso, pues ya sabemos que las niñas, aunque cada vez hay más niños, ¿eh? Pero si es una patología que distingue por género, si hay patologías que distinguen por género, esta es una de ellas y es más frecuente en las niñas que en los niños. Y si algo sabemos de esas niñas es que son muy listas, son niñas especialmente listas y especialmente metódicas. Y entonces, como su objetivo es perder peso a cualquier precio, y tienen esa distorsión que tenemos que tienen de su imagen corporal, que no llegan nunca a verse adecuadamente con el peso que les gustaría tener, aunque estén muy por debajo de él, pues entonces se las inventan todas. Y dentro de inventárselas, una de las cosas que frecuentemente no, pero una de las cosas que suelen inventarse es decirse que se pasan a una dieta vegetariana, porque así saben que alimentos con más cantidad de grasa y alimentos con más cantidad de proteínas los eliminan de su dieta y tienen más facilidad, no ya para adelgazarse, que puede que estén delgadas, sino para seguir en su lucha por adelgazarse. Uh-huh. Entonces es importante tener en cuenta pues, que en la adolescencia a veces nos encontramos con esta dicotomía, los niños o las niñas o adolescentes que quieren ser vegetarianos y lo manifiestan en esa edad, pues por conciencia ética, que es por lo que hacen la mayoría de las veces, pues, mamá, he visto por la tele un programa de cómo tienen las vacas en Asturias y yo me creía que están en prados y están estabuladas de 10.000 en 10.000. No quiero comer más vacas. Pues, vale, perfecto, eso hay que respetarlo, pero también tenemos que tener en cuenta que esa edad es la edad que empiezan los trastornos de la conducta alimentaria y tenemos que andar con cuidado que no nos estén ahí colando un golecito.
Sí, es una llamada de atención muy interesante. Y para ir terminando ya, que no te quiero quitar más tiempo, sí que me parece también muy importante...
Pues estoy encantado aquí.
Bueno, yo quiero que la gente... Hablamos mucho. No, quiero que la gente se haga con el libro en cuanto terminemos. Sí que me gustaría resaltar el tema de el vegetarianismo como moda. Y que yo creo que es algo que dejáis muy claro en el libro, cómo no se presenta como una moda, que no se siga como una moda como tal, ¿no?
Sí, bueno, a ver, aquí hay varias definiciones, ¿no? Una moda es aquello que sale de forma puntual, sube hasta la cresta y desaparece, ¿no? Entonces hay una tendencia, que una tendencia es algo que... puede seguir alguien y alguien lo marca y eso va aumentando y no sabemos si tendrá un final o no un final, ¿no? Y un estilo, que es algo que hace mucha gente adecuándose a una forma en este tema, en una alimentación, y lo va siguiendo porque les convence, ¿no? Entonces, la alimentación vegetariana yo creo que no es ni una moda ni una tendencia, salvo que tiene tendencia ascendente, sino que es un estilo, ¿no? Un estilo de alimentación, incluso en los veganos, pues es un estilo de vida, porque ya no es que no coman animales, sino que rechazan todo aquello que ha estado hecho o experimentado con animales, como es pues, vestirse con pieles de animales o usar productos en los cuales se ha empleado la experimentación animal.
Sí, además en el libro eso lo dejáis muy claro también y queda... está muy bien explicado, ¿no? Cómo va relacionado la parte de la sostenibilidad con el consumo y con la elección de los productos que se van eligiendo en esta dieta, incluso pues con nos hacéis el cálculo de lo que se consume o se gasta, ¿no? Produciendo esos.
Claro, es que ten en cuenta que la mayor producción que hay, por ejemplo, de cereales, que son estas praderas que vemos por la tele de Wyoming y de Arkansas en las películas estas americanas, todo esto va para que coman el ganado. Todo este alimento no está destinado a la población humana, sino que está destinado a la población de ganado. Entonces, esto supone un gasto de energía global por tener que crear ese o dar vida o fortalecer todos esos pastos o todo ese grano que luego hay que, quieras que no, procesarlo de una forma u otra para hacerlo llegar a un ganado que también gasta agua, también consume recursos y que coma todo eso que podía haber dado de comer a un montonazo de gente, que dices, bueno, parece que es todo un sinsentido. No estoy con esto queriendo decir que una alimentación vegetariana global a nivel de todo el mundo, no sé si podría ser posible, ni tampoco sé si sería más sostenible. Pero a nivel de elección individual, sí que la planta que tú te comes del mercado cercano a tu casa es mucho más sostenible que el filete que te comes, que viene de no sé dónde, que ha estado alimentado con un grano que proviene de no sé dónde, que las vacas ahora comen grano, ya, pues, que hacen algunas y las de los anuncios, pero la mayoría no, se da un kilo, pero es así.
Sí, no, y además es el concepto este de que habláis del plato de salud planetaria, ¿no? Que me parece interesantísimo, ¿no? O sea, cómo se mezcla, cómo iremos avanzando hacia una salud sostenible.
Sí, claro, hay que ir avanzando y no es que se tenga que ir avanzando vía el vegetarianismo, ni mucho menos. Lo que sí que está claro es que se tiene que ir avanzando a base de comer menos animales. Hay que comer menos animales. Los platos que hacían nuestras abuelas, pues era mucha patata, mucha legumbre, mucha salsa ahí, que lo ligaba todo, y unos trocitos de carne que le daban gusto y que era un lujo eso. Y ahora hemos pasado al revés. Lo que antes eran patatas con carne, ahora es unos cachos de carne ahí impresionantes y cuatro patatas para mojar en la salsa. Ha cambiado totalmente la forma en que lo vemos, la forma en que se cocina y la forma en que lo disfrutamos y nuestra, incluso nuestra palatabilidad.
Y además, en el momento en el que vivimos, con lo que estamos viviendo, con esta pandemia, en la cual hemos visto la importancia del medio ambiente, porque deforestando el planeta, y lo que está surgiendo a raíz de eso es lo que nos está viniendo y lo que se prevé que venga, con lo cual es muy urgente que tenemos que lo tomemos en consideración, ¿no? Buscar esa salud sostenible y esa alimentación sostenible me parece un concepto súper interesante y que va incluso más allá de, como tú bien decías, de si te haces vegetariano o si no te haces vegetariano.
No, esta sostenibilidad global no tiene que ver con el tipo de alimentación, sino que tiene que ver pues con comer menos animales, porque entre otras cosas la huella hídrica que dejan los animales es muchísimo más elevada que la que dejan los vegetales. Un kilo de ternera son 15.000 litros de agua. 15.000 litros de agua. Un kilo de garbanzos es una mierdecilla de agua. Pero por poner un ejemplo, un kilo de tomates son 200 y pico litros de agua. Imagínate la diferencia. Por poner un ejemplo, con litros de agua, que lo entiende todo el mundo. O sea, cada vez que una familia de 5 personas o de 6 come un kilo de ternera, ahí hay 15.000 litros de agua que han desaparecido. De agua potable, claro, por supuesto.
Yo creo que hemos dejado a la gente con ganas de leer este libro súper completo, súper completo. Sí. Además, habláis de residuos, de los ingredientes, leer etiquetado, cómo construir menús más saludables, cómo comprar también. Es que es muy completo. Me parece muy interesante la lectura y muy recomendable para todos. Insisto, más allá de si queréis haceros vegetarianos o no, que es una opción, pero que ahí queda para cada uno, pero que está muy bien fundamentado, que está muy completo y con respuestas para un montón de preguntas. De hecho, tenéis un montón de capítulos dedicados a preguntas frecuentes, que estoy convencida de que todos habéis hecho muchas de estas preguntas, porque están todas. Están todas. No os preocupéis, todas las tenéis ahí y más incluso. Y que yo creo que podéis estar muy orgullosos, todos los cuatro. A ti te tengo delante, pero se lo trasladas al resto de autores porque el libro os ha quedado fantástico.
Se lo transmitiré y muchas gracias por traerme aquí en representación de los cuatro. Muchas gracias por los elogios que has hecho al libro y muchas gracias porque haber llegado hasta el final es uno de los objetivos de cualquier persona que escribe un libro.
Hombre, sí.
Sí, la verdad que sí, que hace ilusión porque nos has dejado bien y... tenemos nuestro corazoncito, seremos lo que seamos, pero tenemos nuestro corazoncito.
No, sí, por favor, haceos con este libro, Alimentación Vegetariana en la Infancia, de Julio Basulto, María Manera, María Blanquer, y él aquí presente, aunque sea virtual, Pepe Pediatre, Pepe Serrano, al que podéis encontrar en Twitter como @PepePediatre y en su blog, que yo creo que se va a pasar más a menudo por él a partir de ahora. La Pepepedia. Y Pepe, de verdad, un placer charlar contigo.
Pues muchas gracias otra vez y agradecido, por supuesto.
Pues nos seguimos por las redes y amigos, nosotros nos vamos. Espero que hayáis disfrutado con este episodio, que os queden ganas y curiosidad de saber más sobre esta, la alimentación vegetariana. Ya os digo yo que vais a aprender un montón de cosas y nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera muy pronto. Hasta luego, Mariano. Adiós.
Muy bien, muchas gracias.